apoyo, nuestra dirección en la palabra en toda área, ¿verdad? Algunos de ustedes que están llegando tal vez se sorprenden que ya comenzó el servicio, si no ha estado aquí en un tiempecito, tenemos nuestro servicio ahora 9 de la mañana y 11 y 15, así que lo menciono para que sepan, y gracias por su paciencia en acomodarse en las sillas con cada uno de nosotros, así que téngale paciencia y lo sugieres, ¿verdad? Que ellos están haciendo el mejor trabajo posible. Lucas capítulo 15. Jesús está hablando de algo tan poderoso. Y por ponerle el título, lo que estamos hablando es el gozo del reencuentro. Hay algo en el corazón de Dios que le encanta cuando personas se reencuentran con Él y con su reino. Si usted lee Lucas capítulo 14 y Lucas capítulo 15, Jesús está describiendo lo que es el reino de los cielos. Jesús está describiendo lo que significa pertenecer al reino de los cielos. Gente que viene, está la parábola de la gran cena, está la parábola de la boda, está la parábola, hay cantidad de parábolas y todas son la misma cosa. Eso es el reino de los cielos y eso es lo que yo quiero hacer con personas que están lejos del reino de Dios. Algo precioso lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y con la conexión en el reino. Está conmigo en esta tarde. En Lucas capítulo 15, él comienza a hablar de algo precioso. Usted lo conoce como la oveja perdida. Y es algo tan importante nosotros ver lo que Jesús quiere enseñarnos en eso, porque afecta nuestra vida y como nosotros nos vemos como iglesia en general. Yo recuerdo hace muchos años, ya más o menos 11 años, cuando llegamos a esta iglesia aquí en el Inland Empire, nos mudamos aquí al Inland Empire, vivíamos en la casa de la hermana de mi esposa en Redlands, y ahí en Redlands comenzamos a buscar iglesia, éramos nuevos, ¿dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Fuimos a algunas iglesias, comenzamos a invitar, a visitar, a tocar, ¿ok? Vamos a esa. Alguien nos dijo, vayan a The Rock, porque yo trabajaba con ministerio, el doctor Barron, y él venía acá, ok, pues vinimos un domingo, y como era una iglesia, no había iglesia en español todavía. Había traducción y como estaba el servicio en inglés, era igual en esta hora 9 y 11, recuerdo en aquel entonces. Y cuando entramos, era muy distinto para nosotros la alabanza, era una iglesia inmensa, veníamos de iglesia pequeña. Era muy distinta, la vida era muy distinta de estar en conexión. Y uno, tal vez usted que es visita o está nuevo, también se siente igual aquí. Bueno, no conozco a nadie, mucha gente, ¿qué hago? Nos sentíamos igual. Pero algo sucede y algo que usted va a ver hoy día, que siempre lo hemos hecho. El pastor Jimmy hizo su llamado al final del servicio y personas levantaron su mano y pasaron al frente. Cuando las personas comenzaron caminando hacia el frente, yo no pude aguantarme las lágrimas, comencé a llorar. Lo recuerdo, pero vivamente. Yo dije, ¿por qué estoy llorando? Es decir, se convirtieron y bueno. Pero había algo que sucedió en la atmósfera que tocó mi corazón. Y las personas pasaron y yo me sentí, wow, increíble viendo personas venir a los pies de Cristo. Pasaron, nos fuimos ese domingo, no volvimos por 2 semanas. Regresamos, fuimos a 2 otras iglesias visitando en el área. Luego volvimos como a las 3 semanas a la iglesia una vez más. Igual, la misma cosa, la alabanza, el mensaje, ok, muy bueno todo. Cuando vino el llamado, pero a mí no pude aguantarme las lágrimas. Comencé a llorar una vez más y me di cuenta de algo. Y yo le dije a mi esposa y de mi corazón, si yo puedo ser parte de una iglesia que hace eso, que alcanza a gente, que represente el corazón de Dios de esa manera, yo quiero ser eso. Yo quiero que usted sepa que esa es la identidad de nuestra iglesia, de Iglesia La Roca, tanto Iglesia The Rock, que hay algo que deseamos ver en muchas áreas, pero una de ellas es el pozo de la salvación. El libro de Isaías dice que bebemos agua del pozo de la salvación. Hay algo que sucede cuando usted y yo le abrimos nuestra mano, nuestro corazón, nuestra iglesia, nuestra casa, a gente que necesitan de Dios. Está conmigo en ese día. Y Jesús lo explica de la mejor manera. Lucas capítulo 15, versículo 1, comienza así. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿No le parece extraño esa frase? ¿No le parece extraño? Porque hoy día los pecadores andan corriéndole a las iglesias. Hay algo que Jesús hizo que atraía a aquellos con la mayor necesidad en su vida. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Hay algo que Jesús estaba comunicando, hay una verdad, hay una manera que Jesús los hacía sentir, hay una manera que Jesús abría su corazón, su boca para comunicarse con ellos, que era poderosísimo. Mire la siguiente frase, versículo 2. Dice, y los fariseos y escribas alababan a Jesús. ¿Cómo es la cosa? Mi Biblia está mal. Murmuraban a Jesús. Es decir, los espirituales hablaban mal de Jesús y los borrachones querían escuchar a Jesús. como difícil decir amén en ese versículo. Pero agárrese ahí, no se preocupe. Los fariseos y los escribas murmuraban a Jesús diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Oh. Si nosotros decimos que venimos al Evangelio para hacer lo que Jesús hace y seguir la misión de Jesús, entonces tenemos que cambiar nuestra postura acerca de aquellos que no están en el Señor. Está conmigo. Cambiar nuestra posición, cambiar nuestra manera de ser. A veces me sorprende cuando los cristianos se disgustan cuando los pecadores pecan. Mis hermanos, que no tiene a Dios, no tiene a Dios. Entonces, ¿por qué que nos sorprendemos a veces? Y muchas veces, eso es lo que sorprendía a la gente de Jesús. Que Jesús nunca se sorprendía. Le traen una mujer que acaba, le agarran cometiendo adulterio, lo que sea, y se la traen a los pies. Mira, esa, la ley dice que matarle. Eso dice, bueno, si ustedes han hecho mejor que ella, pues apedrele usted. Habla, Señor. Nos vemos. Hello. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? Había una postura donde Jesús sabía, el que todavía no entiende los principios del reino, no podemos esperar que actúe como un hijo de Dios. Y nuestra postura como iglesia es abrir las puertas y decir, yo tengo algo que puede cambiar tu posición y condición con Dios en ese día. Es nuestra identidad como iglesia. Que nunca perdamos el sabor, la atracción de aquellos que necesitan de Dios. Que seamos como los pecadores que iban donde Jesús, está conmigo, se acercaban a Jesús. Continúa diciendo, versículo 3, dice así. Entonces, él les refirió esta parábola, una parábola en la palabra de Dios, es una historia con una moraleja espiritual al final de la historia, un concepto espiritual. Dice, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y ese fue el versículo que me atrapó cuando estaba estudiando sobre eso. Él dice, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Hay algo que Jesús hace en el proceso de buscar, de trabajar, de obrar. Él comienza a hacer algo increíble. Y hay tres acciones que usted y yo debemos tomar en la vida para alcanzar a otros. Tres acciones que usted y yo de alcance. Cómo abrir nuestras manos. Y lo vemos en el libro de Lucas. Capítulo 15, versículo 5, nos expande la mente. Y la primera cosa que él hace, de esas tres acciones, la primera cosa es que él sale a buscarla. Él sale a buscarla. Y ese punto número uno que usted y yo tenemos en la mente, debemos tener, es que él hace un esfuerzo. Él dice, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar que la oveja encuentre por dónde. No voy a esperar que la oveja se recuerde del caminito. No voy a ver eso. No. Dice que ellos se encuentran, se conectan, están juntos. Sale a buscar. Dice, déjame hacer el esfuerzo. ¿Dónde está? ¿Dónde la dice? Pone las 99 y se va a buscar la una para alcanzarla. Está conmigo en ese día. Y hay algo tan poderoso, usted y yo tenemos que recordarnos que, ¿sabe que muchas veces lo que sucede es que usted y yo no nos recordamos lo que era antes? Y debemos de vez en cuando recordarnos qué éramos antes de tener a Dios. Yo siempre hablo con el pastor Vladimir, siempre me cuenta parte de su testimonio y me dice, el pastor Vladimir es un evangelista en ese sentido, al igual que Martín, hay muchos, y Jorge tiene un corazón evangelístico, pero el pastor Vladimir, si se le sienta algo y no conoce al Señor, olvídese esa cuestión, mejor que se abroche el cinturón, porque ahí ya le viene como viene el evangelio, ¿verdad? Por todas partes. Y yo le pregunté una vez, ¿y por qué? ¿Qué le hace así? Él me dice, para mí no es sorpresa, para mí no es vergüenza, es que yo me recuerdo lo que yo era cuando no tenía a Jesús. Y a veces nosotros tenemos que tener esa mente, decir, oye, si yo no tuviese a Dios, estuviese en otra condición en la vida. Necesitamos poner esa posición. Y fue la razón por la que los escribas y fariseos no podían, escuche bien, no podían alcanzar a la gente. Ellos estaban celosos de Jesús porque ellos perdían seguidores por Jesús. No porque Jesús le hizo el evangelio fácil, sino porque Jesús entendió su posición. Los fariseos y escribas decían, tú cambias y luego vienes conmigo. Jesús dice, ven cómo eres y yo te ayudo a cambiar. Dos posturas completamente distintas. Y usted y yo necesitamos tener ese corazón. Como iglesia debe ser nuestra identidad. ¿A dónde? ¿Dónde proveo el asiento? ¿Doy la comunidad? ¿A quién ayudo? ¿A quién saludo? ¿A quién abro? ¿Cómo le hago entender que Dios lo ama? Está conmigo en este día. El libro de Tito, Pablo le da un consejo a Tito muy interesante, recordándole a él cómo éramos antes, cómo usted y yo podemos recordarnos lo que éramos. Mira cómo dice en el libro de Tito, si me lo pone acá, dice, en otro tiempo, diga en otro tiempo. Es decir, en aquel entonces, si usted todavía no tiene una relación con Dios, al final le vamos a dar una oportunidad de que cambie su posición en Dios para algo mejor. Pero dice, en otro tiempo, nosotros, a mí me encanta eso, Pablo dice, él pudo haber dicho, en otro tiempo ustedes, los de esa iglesia, en otro tiempo ustedes, los de ese base. Pablo dijo, no, en otro tiempo nosotros, fíjese bien, le va a dar su lista, tal vez le pegue uno de esos, atienda. En otro tiempo nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros, santo. Pablo la bajó duro. Tal vez a usted no se le pega toda la lista, pero una de esas nos llega. Pablo dice, en un tiempo de eso, nosotros éramos así. Éramos envidiosos, odiábamos al fulano, o a uno mismo, a veces uno se la coge con uno mismo. Una baja autoestima, uno es terrible. Pablo dice, nosotros estamos perdidos en todo género de pasiones y placeres. Estamos, quién sabe dónde estamos, dónde estaba la cabeza de uno. Pero no lo deja ahí. Luego viene y dice, versículo 4, dice, pero, una de las mejores palabras de la palabra de Dios es el pero. Pero es una transición. Él dice, así éramos, déjame decirte lo que voy a hacer ahora. Mira, dice, pero cuando se manifestó la bondad y el amor de nuestro Salvador, mira el siguiente versículo, Él nos salvó, mi hermano, Él nos salvó. Cuando se manifestó su amor, Él nos salvó. Él nos salvó. Un aplauso a su Dios que se lo merece en ese día. No por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Por su misericordia. No nos salvó mediante el lavamiento, la regeneración, sino de la renovación por el Espíritu Santo. Dios dice, ¿sabes qué? Ese es mi corazón, ese es mi deseo. Mire la segunda cosa que Cristo hace. La busca, luego toma responsabilidad de ella. Usted y yo necesitamos tener una mente de que cuando alguien viene al Señor necesitamos tomar responsabilidad de ella. Como iglesia tenemos un programa donde lo hacemos, pero también individualmente están los EPES. Los EPES hacen un trabajo increíble en tomar responsabilidad de aquellos que vienen a los caminos del Señor. Pero también nosotros debemos hacernos responsables en nuestra propia vida a través de la oración, a través de la ayuda, a través de la dirección. Y si alguien le da su corazón al Señor, si es mi familiar o mi amigo que yo traje, ¿sabes qué? Déjame a mí, yo quiero hablar, yo quiero juntarme, brindar, darle un cafecito, hablar acerca del Señor, seguir encaminándolo en las cosas de Dios. Eso nos va a provocar a nosotros tener un corazón hacia la persona, recordarnos lo que fue no estar con Dios, dejarle saber. Estaba hablando con un hermano, vino en el servicio pasado y me estaba contando cómo él, alguien lo invitó a venir aquí a Iglesia La Roca y recibió al Señor. Y luego dice que él estaba animando a otras personas. Él mismo se sintió, ¿sabes qué? Yo recuerdo cuando alguien vino, yo no quería venir, pero por fin me vi una situación que necesitaba de Dios. Vine y aquí he estado, lleva un año con nosotros. Y qué cosa tan preciosa lo que Dios ha hecho. Uno nunca sabe, pero toma responsabilidad. Mira cómo lo dice el versículo 5 de Lucas 15. Dice así, y cuando la encuentra, ¿la pone sobre qué? Sus hombros. La pone sobre sus hombros como símbolo de responsabilidad. Déjeme decirle algo. Hace un tiempo atrás, unos meses atrás, tuvimos nuestra Semana Santa y dijimos que queríamos orar por la salvación de muchas personas y queríamos orar por sus familiares y teníamos unas tarjetas y las llenamos y hicimos un esfuerzo y dijimos, ¿sabes qué? El lunes antes de Semana Santa vamos a estar aquí en iglesia, vamos a orar para que Dios toque los corazones de esa persona. Teníamos cerca de 100 tarjetas, si no me equivoco, pasó el año, puede corregir, unas 100 tarjetas. Escuche eso. Pero el día de la oración solamente vinieron 15 personas. Y yo como pastor supe algo ese día. Y es que todos nosotros necesitamos tomar responsabilidad de lo que queremos ver en Dios. Usted no le puede dejar a mí que yo luche por usted, aunque yo lucho por su vida. Todos los días en oración, orando por usted, por su avance. Pero también hay una responsabilidad personal de ponerse sobre nuestros hombros lo que queremos ver en Dios. Está conmigo en ese día. Y nosotros necesitamos hacer eso y gracias a Dios oramos los 15 que estamos ahí. El pastor Vladimir y su esposa se llevaron esas tarjetas y siguieron orando por esas vidas. Pero le dejamos la responsabilidad a ellos y no tomamos la responsabilidad sobre nuestros propios familiares, sobre nuestras propias personas que queremos ver en Dios, sobre nuestros compañeros de trabajo. Dios nos está invitando. ¿Sabes qué? Yo quiero orar por esas personas. Yo quiero tomar responsabilidad. Yo quiero orar por aquel que se sienta al lado mío. Yo quiero orar por el vecino. Yo quiero orar por el que está en mi calle, por el que vive al frente. Yo quiero tomar esa responsabilidad. Y es algo tan poderoso. Nuestros hijos nos retan mucho porque nuestras calles las personas vivimos en un vecindario donde no hay cristianos realmente, y a algunos de los cristianos que sí viven tienen un testimonio medio malito. Así que tenemos que también nosotros, ¿verdad? Pero somos amigos de ellos, amamos a sus hijos, seguimos orando por ellos. Tenemos una pareja, bueno, se mudaron ayer, pero estaban al frente. Y ellos no creen en Dios, son ateos. Sin embargo, escucha esto, dejaban que traigamos sus hijos a la iglesia. Donde Dios nos dé la oportunidad, si se abre una puertecita, mete el pie y arranque, uno nunca sabe. ¿Va a dejar que los niños vengan? Pues gloria a Dios, lo traemos para que reciban a Dios. Y el jovencito recibió al Señor en su corazón, pero algo precioso, cada uno de nosotros, Jesús, hablando con sus discípulos, con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, es algo tan increíble. Los discípulos tenían hambre, habían viajado mucho, estaban cansados, todos tenían hambre. Los discípulos dicen a Jesús: sabes que nosotros vamos a ir a comprar pan, usted quédese acá y nos espera al lado del pozo. Ya usted conoce la historia de Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana. Cuando los discípulos vuelven, ven que Jesús está todo sonriente, predicándole a un grupo de personas que la señora trajo. Y los discípulos dicen: ¿y este qué? ¿A quién le habrá dado comida? ¿Quién le cocinó? Está todo feliz por allá. Tal vez alguien le dio comida, no sé. Comienzan a preguntarse. Mira la respuesta de Jesús. Juan capítulo 4 lo dice de esta manera. Y si Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús dijo: no hay cosa mejor que esa. Yo quiero hacer la voluntad del que me envió. Quiero terminar la obra de lo que Dios puso en mí. Versículo 35, luego dice lo siguiente. Dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están blancos. ¿Para la qué? Para la siega. Él nos está invitando diciendo: ¿sabe qué? Ya la cosa está lista. Es cuestión de extender la mano. Ya la cosa está lista. Es cuestión de hablarle a alguien. Ya la cosa está lista. Es cuestión de orar por alguien. Dejarle saber a alguien que Dios le ama. No hay que darle las 50 leyes espirituales y bajarle el griego y el arameo y explicarle cómo es que viene la cosa. No. A veces la gente solo quiere una oración. Solo quiere que alguien sepa que está en necesidad. Solo quiere un Dios se bendiga. ¿Sabes qué? Si estás, mira una tarjeta, quiero que vayas a mi iglesia. O busca de Dios. Simplemente. A veces es todo lo que la gente necesita. Usted y yo tenemos que hacer el impulso hacia ese lugar. Recordemos lo que fuimos. Tomemos responsabilidad de aquello que queremos ver. Número 3 y último por hoy. Dice que Él se gozó. Él se gozó. Mi hermano, y hay algo que nosotros hacemos aquí cuando alguien le da su corazón a Dios, que nosotros le celebramos. Por eso yo le digo: apláudale, pero apláudale con ganas, porque mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6, si no me equivoco, Lucas 15 dice: y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, ¿usted se imagina? Reunió a todo el mundo y dijo: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Encontró su ovejita y hizo un fiestón, mi hermano. Carne, mariachi, pastel, lo que sea, había de todo ahí. Y la razón fue porque encontró una oveja de 100 que tenía. Uno hubiese pensado: si hay muchas, tengo más. Y luego nos da la aplicación espiritual de la parábola. Versículo 7 dice lo siguiente: os digo que así habrá más gozo en donde. No, pero es que Dios se goza cuando estamos profundo en su presencia. Es verdad, Él se goza. Oh, no, pero es que Dios se goza cuando nosotros ayudamos. Es verdad, Él se goza porque le estamos buscando de corazón. Pero es que Dios se goza cuando yo, es verdad, Dios ama al dador alegre. Pero mire una cosa que Dios ama también. En ningún versículo de la Biblia dice que hay gozo en el cielo porque alguien da. No lo dice. En ningún versículo de la Biblia dice que hay gozo en el cielo porque alguien vino a la iglesia. No lo dice. En ningún versículo de la Biblia dice que hay gozo en el cielo porque oramos 40 días. No lo dice. Mira lo que dice. Os digo que habrá más gozo, no solamente gozo, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Dios lo hace claro. Dios lo hace claro. Hay mayor gozo en el cielo cuando alguien que no tenía a Cristo dice: yo te necesito, Dios. Dice que el cielo entra en fiestón. Y usted y yo en algún tiempo en nuestra vida ahí estuvimos. Usted y yo algún tiempo. Alguien le habló a mi padre y a mi mamá. Mi mamá nos llevó a la iglesia. Luego Dios tocó mi vida. Yo espero que Dios toque a mis hijos. Y así continúa la historia. Que haya fiesta en el cielo. Mira cómo termina. Que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Se lo digo, usted sabe que es un pastor, que quiero decírselo honestamente, a la franca, pero en amor. Dios está diciendo, no llenemos la iglesia con traer gente de otra iglesia. Lo dije como muy a la franca, tenía que esconderlo, en clave. Es lo que Dios nos está diciendo. Está diciendo, ora por aquel que nunca ha escuchado la verdad del Evangelio. Pide a Dios que alcance a alguien que todavía no ha tenido un encuentro con Él. No estoy diciendo, por favor, que usted no es bienvenido acá o tiene que irse. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios, yo quiero mantener el corazón de cómo la roca creció y sigue creciendo. De gente que nunca han tenido una experiencia en una iglesia y lleguen a nuestra iglesia y le den su corazón a Dios. Ese es mi deseo. Ese es el tipo de iglesia que yo quiero que seamos. Abierta, honesta, con brazos abiertos, con gente que nunca han tenido un encuentro con Dios y decirle, cuando tú vengas, te vamos a celebrar porque es lo que Dios quiere. Tres cosas que usted y yo debemos hacer. Debemos salir a buscar, tomar responsabilidad y gozarnos cuando lleguen a los pies del Señor. Celebramos con Él en este día. Gracias, Señor.